COPE Más Coruña.
Estar informado.
A la 1:20 te cuento que el Ayuntamiento elimina la cita previa obligatoria para los registros municipales. El sistema se mantendrá, pero desde el próximo lunes, pasada la Semana Santa, no será necesario reservar antes de acudir a las dependencias municipales para trámites urgentes y determinados colectivos. La alcaldesa Inés Rey.
Calquera persoa que acuda a estas oficinas sin cita previa poderá ser atendido igualmente, pois falamos de persoas maiores, persoas que non teñan acceso a servizos ou plataformas digitais para poder sacala, ou mesmo quen teña que facer un trámite de urxencia que non quede sin facelo por non ter a cita previa.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo. En este tiempo local de Mediodía COPE, el Registro Municipal de María Pita vuelve a funcionar. Han terminado las obras de reforma y ampliación de las instalaciones en el Palacio Municipal. Ahora tiene una zona de espera y ha aumentado hasta 23 puestos. Ha mejorado cuestiones como la acústica, la iluminación y la accesibilidad. Es el registro más usado por la ciudadanía coruñesa, el que eligen una de cada cuatro personas, hasta 60.000 cada año. Durante estos meses, parte del servicio se prestaba en la oficina de recaudación de la franja. Y seis funcionarios de la Xunta reforzarán en A Coruña el servicio de atención a los contribuyentes durante la campaña de la renta 2022. A estos trabajadores hay que sumarles otros seis funcionarios de la Administración Autonómica que van a realizar labores de coordinación. De este modo, Galicia se sitúa como la tercera comunidad autónoma que más colaboración aporta, solo por detrás de Canarias y Valencia. Las primeras declaraciones se pueden presentar por internet desde el próximo martes, día 21. Es la 1:22. Conocemos ya cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está todo?
Bueno, hoy es un día bastante tranquilo para el tráfico en líneas generales. No ha tenido complicaciones y ello mucho gracias a las vacaciones escolares que evitan esa intensidad de tráfico habitual en horas punta e incluso a horas valle. En estos momentos destacar la avenida Finisterre, sentido bajada, que tal vez sea el punto ahora mismo más destacado. También podemos decir que está empezando a aumentar algo el tráfico en lo que es la avenida do Porto, sentido salida, pero en ningún caso con complicaciones graves.
¿Previsiones?
Bueno, hay que destacar dos. Una que en Alfonso Molina, altura del viaducto, entre lo que es la zona de San Pedro Mezonza y Juan Flores, hasta el día 5 se va a haber cortado un carril en ambos sentidos para limpieza de sumideros y redes pluviales. Esto será entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde. En estos momentos vemos ya que en Alfonso Molina quedó despejado, abrieron hace unos minutos, así que ya pueden circular por esta vía de forma totalmente fluida. Y otra de las previsiones que había para esta noche, que es la del corte de la Avenida del Ejército para el asfaltado del entorno de la Casa del Mar, queda ya suspendido, ya que se terminaron los trabajos de realizar durante la noche anterior y, por lo tanto, ya no va a haber estos cortes que estaban previstos para esta madrugada.
Y, por último, Marcos, ¿balance de accidentes?
Pues, por el momento, ninguno reservado para atestados, ningún accidente y incidencias tampoco ninguna destacada.
Que siga así. Gracias. Buenos
gracias
días.
A vosotros. Buen día.
Y un ciclista tuvo que ser trasladado a un centro sanitario la pasada tarde tras sufrir un accidente en el polígono de Pocomac. Una persona contactaba con emergencias para avisar de la presencia de un ciclista tendido en el asfalto. El testigo que se acercó a auxiliarlo alertaba de que el ciclista no respondía a sus intentos de hablar con él. Y un hombre perdía la vida este domingo en Sada tras volcar el vehículo tipo buggy que conduciera, un particular el que avisaba al 112 que se había encontrado un coche volcado en la carretera que une el Orbe con Sada a la altura de Carnoedo y que había una persona atrapada en su interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su muerte. Y una persona resultaba herida tras salirse de la vía. El coche en el que viajaba en Santa Comba en las últimas horas. Tras salirse de la vía, el coche había volcado y varios particulares alertaron de que una ocupación ocupante no podía salir del vehículo por sus propios medios. Los bomberos cortaron el cinturón de seguridad de la persona atrapada, que pudo salir y fue trasladada a un centro hospitalario. El gobierno local anuncia que se van a reforzar 6 pasos de cebra en nuestra ciudad. 3 están en el recorrido de la ronda peatonal, 2 en el Ventorrillo y 1 en la plaza de Ourense con la calle Picavia. Este va a ser en diagonal, como el que ya hay en la plaza de Lugo. Se trata, según el concello, de hacer más directo el recorrido peatonal. Y A Coruña es una de las ciudades españolas más accesibles, junto con Santa Cruz de Tenerife, Lleida, Las Palmas y Ciudad Real, según el índice Smart Cities 2023, elaborado por Identity con la colaboración de la Fundación 11. A Coruña se sitúa en 9ª posición, en el top 10 de ciudades accesibles, con casi un 63% de grado de cumplimiento de los parámetros establecidos por este índice. Aún así, según la 11, se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar que las ciudades sean inclusivas y accesibles para todas las personas. Y se ha anunciado la reapertura del Parque del Observatorio en el Agra del Orzán. El gobierno local ha firmado un acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología para que se derriben los muros y queden 5.000 metros cuadrados para los ciudadanos. El presidente de la Agencia de Meteorología es Miguel Ángel González.
Es un verdadero placer que compartamos instalaciones. Nunca hemos tenido vocación de no compartirla. Lo único que había unos problemas de seguridad, de intentar. Hay material muy instrumental, valioso, pero si lo vamos a arreglar, yo creo que sí lo vamos a arreglar. A ver si esa maravilla que veo antes y después, ojalá que podáis tener ese después cuanto antes, que será un lujo para todos.
La policía local ha detenido a 2 hombres de 53 y 34 años, ambos con antecedentes, por reventar máquinas situadas en un punto de venta de la calle de la Torre, en Monte Alto. Cuando llegaron los agentes a la zona, los ahora detenidos todavía estaban desvalijando las máquinas. Y repicaban las campanas de la catedral este sábado, anunciando al nuevo arzobispo de Santiago. Francisco José Prieto Fernández, hasta ahora obispo auxiliar de Santiago, será el nuevo arzobispo de la diócesis tras ser nombrado por el Papa. Sustituye tras 27 años en el cargo a Monseñor Julián Barrio. Barrio ya había hecho llegar su renuncia al Papa Francisco el 16 de agosto de 2021, el día que cumplía 75 años, como establece el Código de Derecho Canónico. Pero con la celebración de los 2 años santos, la renuncia tuvo que esperar hasta este sábado. Monseñor Julián Barrio aseguraba en su despedida que estos 27 años los ha sentido como estar en casa.
Yo me he sentido muy querido, me he sentido muy acompañado y tengo la preocupación de quizás de no haber respondido en la medida en que debiera de haberlo hecho. En todo caso, si el Señor me da vida, seguiré queriendo a la diócesis y seguiré rezando por ella y por todos los que la conforman.
El arzobispo electo ha agradecido a Barrio que lo haya acogido como un padre que supo ayudarle y enseñarle a recorrer y descubrir la diócesis.
Eu dun xeito moi persoal quero lle dar grazas sobre todo porque me acolló verdaderamente como un pai que me supo, axudoume, ensinoume a como percorrer e descubrir esta fermosa, extensa, rica diocese de Santiago de Compostela. A maestría de don Xulián para min foi feita sempre de palabra fonda e de xesto sinxelo. E aí verdadeiramente un aprende día a día.
E subrayaba lo que significa presidir.
Gracias a la Iglesia que confía en mí, trataré de vivirlo como lo que tenemos que hacer siempre. Presidir es servir, no lo podemos olvidar.
Esta mañana, en entrevista en COPE Galicia, Prieto señalaba que seguirá la senda marcada por Barrio.
Pues en este continuar, ¿no? Porque los cambios no son rupturas radicales, es una continuidad en la cual tenemos que ir profundizando, tomando opciones y saber responder a lo que en este momento tanto la Iglesia en Santiago como la sociedad espera de nosotros.
¿Y cómo se ha sentido estos días de tantas emociones? Pues así.
Es un tobogán de emociones, de saludos. Es un momento intenso, no cabe duda, un momento intenso en el cual, bueno, pues una vez que ya se ha hecho público el nombramiento, es siempre ese momento, ese instante en el que se acercan los saludos, se acerca el afecto.
Francisco José Prieto Fernández tomará posesión de su cargo el próximo 3 de junio en la catedral. El último acto de Monseñor Julián Barrio como arzobispo de Santiago quiso que fuera aquí, en nuestra ciudad, como siempre, apoyando a nuestra Semana Santa, presidiendo la misa y participando en la procesión de la Virgen de los Dolores. En su último acto, aquí en nuestra ciudad, concedía a COPE Coruña esta pequeña entrevista.
Bueno, un año más, no ha querido faltar a su cita con la Semana Santa de A Coruña, lo cual le agradecemos. ¿Por qué no quiere faltar nunca esta cita?
La verdad es que para mí, en primer lugar, porque claro, este es el prólogo ya de la Semana Santa. Y por otra parte, es una devoción a la Virgen de los Dolores que yo he percibido que La Coruña está muy... muy cercana, es una devoción muy sentida, y eso pues realmente para mí es un motivo de satisfacción, el poder acompañar a los diocesanos pues en esta fiesta que sin duda alguna, como le decía, es casi la introducción ya a la celebración de la Semana Santa, y por otra parte es una fiesta en la que realmente todos tenemos que volver nuestra mirada a María para decirle que vuelva a nosotros esos sus ojos misericordiosos.
¿Cómo se siente con una iglesia tan llena?
Pues con gran satisfacción, lógicamente. Y es curioso porque cuando, bueno, pues tenemos esta percepción, ¿sabe de qué me acuerdo? De aquellos que no han podido venir y que hubieran deseado venir, porque estar aquí presentes también. Y ciertamente porque la devoción aquí a la Virgen de los Dolores en La Coruña tiene un acento especial. Y por eso sí, yo recuerdo a los que han venido y han estado participando, pero me acuerdo también de esas personas que sin duda alguna me consta que hubieran deseado estar y por un motivo u otro, pues lógicamente no han podido tampoco ofrecernos ese testimonio de devoción a la Virgen que estas personas hubieran deseado.
En este día de la Virgen de Dolores, ¿qué tenemos que aprender de María sobre el sufrimiento?
El sufrimiento es difícil de explicar, es muy difícil, es decir, ni siquiera el Señor nos lo vino a explicar. Es curioso porque Él lo vino a compartir con nosotros, pero no nos dio explicación, porque no es fácil. Para aquellos cuya, como se suele decir, sus lágrimas son el pan de cada día, es muy difícil explicarles la realidad del sufrimiento, y solamente diríamos la clave es que... Eso sí que el Señor nos lo dijo, el sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra, sin duda alguna, la tiene pues esa felicidad que el Señor nos concederá el día en que nos llame, y que lógicamente ahí sí que podremos ver y explicar de alguna forma lo que es el sufrimiento como una proyección a la gloria de la resurrección.
En su homilía hablaba de enfermedad física, pero también de enfermedad espiritual. ¿A día de hoy le preocupa más la enfermedad espiritual que vivimos?
Pues efectivamente, como decimos aquí en Galicia, cada queso y cada queso, ¿no? Y lógicamente a mí me preocupan tantas personas que están sufriendo físicamente. Pero no es menor y quizás sea mayor la preocupación de aquellas personas que están sufriendo espiritualmente o que tal vez ni siquiera son conscientes de ese sufrimiento espiritual, y esto pues en eso nos estamos jugando, por así decirlo, pues el sentido de nuestra vida, ¿no? Porque realmente nuestros sufrimientos físicos pues sí nos preocupan, y de alguna manera pues nosotros no desearíamos no tenerlos, pero ahora el sufrimiento espiritual a veces ni siquiera se percibe. Y esta es una gran preocupación que yo creo que tenemos que ayudarnos a descubrir los unos a los otros.
¿Y cómo acompañamos los cristianos a los que sufren?
Pues a veces estando a su lado, porque quizás toda palabra en determinadas situaciones sobre, pero sin embargo, si estamos nosotros a su lado, de alguna manera ellos pueden percibir que no están solos. Porque el gran problema de sufrimiento es sufrirlo, por así decirlo, solos. Cuando el sufrimiento se asume en compañía de otras personas, yo creo que quizás la dureza del sufrimiento no va a minorar, pero sin embargo se puede de alguna manera afrontar pues de otra manera, con otra perspectiva, con esa conciencia de decir no estoy solo ante el sufrimiento. El problema grande que a veces tenemos es sentirnos solos, porque yo creo que solos nunca estamos, el Señor está a nuestro lado, pero ciertamente el sentirnos a veces solos es lo que más a veces nos agobia.
¿Cómo hay que vivir la Semana Santa?
Pues yo creo que es un ámbito, son unos días especiales que nosotros tenemos que aprovechar para de alguna manera revitalizar nuestra dimensión espiritual y trascendente de la vida, porque quizás hoy el gran agobio con que nos encontramos es que hemos perdido esa perspectiva de la trascendencia, hemos perdido esa perspectiva de ser personas llamadas a participar un día de la gloria del Señor, y eso nos está agobiando. Y yo creo que estos días de la Semana Santa pues son propicios para encontrarnos con nosotros mismos, tratar de descubrir esas últimas o penúltimas preguntas que cada uno de nosotros llevamos dentro y a las que hay que darles una respuesta, porque ciertamente es así. Son días en que tenemos que también encontrarnos con los demás y preguntarnos qué significan los demás en la vida de cada uno de nosotros, porque a veces nos pasan desapercibidos día a día, nos encontramos con muchas personas que ignoramos, desconocemos, o que pasamos, como se suele decir, pasamos de ellas. Y lógicamente no podemos de alguna forma tratar de ayudar a esas personas si no nos mostramos cercanos a ellas, porque a distancia no podemos percibir muchas veces las necesidades, los sufrimientos, las inquietudes y las preocupaciones de las personas. Y tampoco nosotros podemos darnos cuenta de lo que estas personas nos pueden ayudar, porque lo que uno percibe es que cuando uno se acerca a los demás se da cuenta también de la ayuda que a uno le están prestando y que a veces en el día a día nos pasa desapercibida. Y otro aspecto es, yo creo, importante encontrarse, dejarse encontrar por Dios. Es decir, creo que son días propicios para que nosotros tomemos conciencia de que Dios camina con nosotros, de que realmente tenemos que tratar, pues no poner a Dios en modo avión, como suelo yo decir, en nuestras vidas, que no nos hable y que no nos moleste y que nosotros tampoco le vamos a molestar. Dios, dice San Pablo, es aquel en el que nosotros somos, nos movemos y existimos. Y esto es la clave con la que tenemos que interpretar nuestra vida.
Para usted, ¿esta Semana Santa es la más importante?
Bueno, todas las Semanas Santas son importantes. Lo que pasa es que, claro, en determinados momentos uno tiene que entrar en el almacén de la memoria y recordar todo el bien que el Señor nos hace a lo largo pues de tantos y tantos años, que a veces nos pasa desapercibido, pero hay fechas en las que ciertamente uno tiene que pararse y tomar conciencia de ese bien que el Señor nos ha hecho, no solo ahora, sino a lo largo de tantos años, y lógicamente pedirle que nos lo siga haciendo mientras Él nos tenga aquí.
Don Julián, gracias por tanto.
Muchas gracias a ustedes.
También el arzobispo electo mostraba su apoyo a nuestra Semana Santa con su asistencia a la presentación del cartel de esta Semana de Pasión en la Fundación Barrié. En las últimas horas, numerosos ciudadanos acompañaban la procesión de la Borriquilla por las calles del ensanche de nuestra ciudad y la tradicional bendición de ramos. Acompañando la procesión, el consejero de Facenda, Miguel Corgos, y la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, y el candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo. Hoy, a partir de las 8:30 de la tarde, procesión del amor, el perdón y la misericordia saldrá del Templo de la Venerable Orden Tercera para volver a ese templo, pasando por varias calles de la ciudad. Y nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Como todos los lunes, saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día, muy bo día.
Volvemos a falar, alcalde, do bus unha, que non sei se hai algunha novidade, porque a última vez que falamos dixo que ia solicitar unha reunión co presidente da Xunta porque coa consellera xa non había nada que falar. Non sei se hai algunha novidade.
Sí, pois nin hai contestación da Xunta, nin hai contestación da consellera. Volvimos a presentar un escrito, non? A min este tema me parece moi grave. Cando políticamente lle caiababa a todo mundo falando do transporte público, non? E que cando hai que poñer o transporte público en uso, pois resulta que todos son problemas e situacións que son impresentables vindo de algunha consellería, en este caso, como era de transporte, que ten as competencias totales en transporte en Galicia. O Concello de Oleiros non ten competencia en transportes, pero o Concello de Oleiros lle paga por cada viaxe que se fai no transporte público aquí dentro do Concello de Oleiros, 46 céntimos dos billetes se pagan desde o Concello, e como nosotros, Concello, non? Por tanto, non se pode decidir da forma que fixo a consellera, non? O Concello de Oleiros volveu a solicitar a consellera a prórroga do contrato. Volvimos a presentar outro escrito, un contrato entre a Coruña e Santa Cristina, e Oleiros, neste caso, é o viaxe, non? Para a prestación do servicio urbano, non? O 1A, como se sabe, ven desde a Vente Lago, vai cruzando parte da Coruña e pasa por Monelos, pasa por Alfonso Molina e vai hasta o Ponte Pasaxe, e con este convenio pasaba hasta Perillo, hasta a entrada de Santa Cristina. A consellera négase a autorizar a prórroga, dice, hasta que o Concello de Oleiros lle pague unha suposta, digo, suposta perda de usuarios a Autos Calpita, cando o recorrido deste servicio, por certo, non coincide para nada, un vai por Alfonso Molina, que non vai a Autos Calpita, e o outro vai por las Xubias, que é Autos Calpita. Por tanto, non coinciden para nada nos usuarios deste transporte, non? A empresa Calpita lle pasaba un cargo ao Concello de Oleiros que acada os 49.000 euros, polos tres meses do verán do 20 e do 22. É dicir, unha cantidade igual a 60.000 viaxes, 60.000 viaxes, sin justificación de ningún tipo. Pero, vamos, ver para creer, como dice outro, non? Nos non estamos por pagarlle a nadie os cartos públicos, regalarlos a nadie, porque diga que supostamente tuvo esa minoración de ganancia a Autos Calpita pola parada do Puente Pasaxe, non? O Concello demanda unha resolución ou que se aporte, non? Que se nos aporte a documentación que justifique a actitude da conselleira cando están parando a empresa en contra dos intereses xerais dos usuarios do transporte público entre a Coruña e Oleiros, non? A nos que nos justifiquen que eso é así, e veremos se pagamos ou non pagamos, pero é que non hai justificación. 60.000 viaxes, 60.000 viaxes, non? Non ten nombre esta actitude da consellera. Se é un tema político, mal van, porque agora volvín a mandar un escrito, sempre buscando diálogo. Se non queren diálogo, xa se encontrarán con actitudes máis fortes desde o Concello de Oleiros.
Que temos que dicir sobre a Avenida de Santa Cristina?
Bueno, sobre a Avenida de Santa Cristina, que por fin se foi dilatando o proxecto, se renova totalmente toda a Avenida de Santa Cristina, como xa renovamos nos a dúas calles, en concreto a Rúa Xuncal, vamos a renovar as outras dúas, onde estaba a antigua Disco Chevalier pola parte de arriba e pola parte de baixo, as dúas rúas, pero a Diputación, neste caso, a petición do Concello de Oleiros, pois había feito un proxecto para renovar na totalidade, desde a entrada hasta chegar á playa. Por tanto, unha obra que costa 1.650.000 euros e que foi aprobada, que se é noticia, foi aprobada definitivamente polo Pleno da Diputación o pasado venres, non? A partir deste momento pasa a contratación e as obras non van a empezar ahora nos meses estos de verán, pero acabado agosto, principio de setembro, estaremos falando do comenzo destas obras.
E falando de obras no maravilloso Parque das Trece Rosas.
Bueno, obras no parque empezou onte, costas do Estado, empezou a tirar os muros que lindan ca playa de Bastiguero Pequeno das tres casas que había en aquela zona, que tiñan os muros horribles contra a playa. Se están tirando, hoxe en concreto hai unha pala demolendo todos esos peches, se retrotrae hasta unos 5 metros para atrás, e se vai facer unha escollera bonita con granito, non? Xa non con eses muros odiosos que están ali, e integrar toda esa zona no Parque das Trece Rosas.
E falamos tamén da publicación dun novo libro.
Bueno, onte hubo un acto fermosísimo, fermosísimo, donde lle dimos un galardón aos 58 campeóns de España, do mundo, de España, de Europa e do mundo. Nos, ayer, 58 mozas e mozos, nenos e nenas, recolleron en Mera, pois, nun acto que fixemos, o galardón aos seus éxitos. Estamos falando de 58 persoas que co seu esforzo, e das súas familias, ante todo, as súas familias que se preocupan dos fillos, que os levan a entrenar, que os levan de un lado para outro cos coches, etc., que os levan ás competicións, e que temos, xa digo, eu sentía un orgullo tremendo ayer con estos 58 campeóns. Ti sabes o que? Que haya tres campeóns do mundo en Oleiros. De modalidades de patinaxe de velocidade, de patinaxe artístico, de vela, que haya de Europa un montón de campeóns de rugby, de judo, de, bueno, é unha maravilla, é unha, a verdad que era unha ledicia. Bueno, eu que quero dicir que fixemos un libro para que, como as prensa a veces, a escrita, non se lle dá moito protagonismo a estas personas que brillan con luz propia, pois nos fixemos un libro que o que queira recollelo o pode recoller na fábrica, non? Donde veñen todos esos deportistas tan famosos de Oleiros e que con tanto orgullo nos levan o noso nome por aí adiante.
Pois sí. E informamos do reparto do periódico municipal.
Sí, onde hoxe se está a repartir, empezaron o venres. Como se sabe, nos temos unha publicación cada dous meses e se está repartindo xa por todos os domicilios o novo Vivir. Aqueles que non lles chegue saben que poden tamén reclamalo ou ben na fábrica ou ben aquí na Casa do Concello.
Alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos, hasta logo.
E vamos ya con el cartel del Morriña Fest.
Nicky Jam, Jason Derulo, Tudor Cinema Club y Rels B serán cabezas de cartel. Con ellos estarán Lali, Villano Antillano y Danny Ocean, además de la argentina Emilia Mernes. Artistas internacionales que se unirán en lo nacional a Sidecars, Alisha, Les Castizos o Xinova y también nombres gallegos, Iván Ferreiro, Berto, Eva B o Javi Chapela. El Morriña Fest ha presentado a los principales artistas de su cita el 28 y el 29 de julio. Mismo espíritu para la tercera edición de un festival que estrena escenario con vistas al Castillo de San Antonio. El muelle de batería. La alcaldesa es Inés Rey.
Recuperamos o Porto abrindo a cidadanía coa unha cita cultural e musical que poñerá a Coruña outra vez no mapa, que será referente nos festivais musicais de verán en toda España, que estou seguro que vai ter o mesmo ou máis éxito que o do ano pasado. Unha cita que xa é ineludible no verán coruñés, unha cita estival esperadísima.
La idea desta edición es que sea un festival en toda regla, con música continuada, habrá dos escenarios y puestos de comida. El codirector del Morriña es Álvaro Yáñez.
O formato vai ser diferente, vai ser un formato festival, 100% festival, dous escenarios, food trucks, un continuo musical, aberto a cidade, aberto para todos os gustos, dentro da cidade, creo que non haberá un festival nada igual, xa non vou dicir en Galicia, pero creo que en unha meirande parte do territorio nacional.
Los abonos saldrán a la venta la próxima semana, el jueves día 13. La idea de la organización es que se mantengan precios y aforos similares a los del año pasado.
O ano pasado batemos o récord e metemos 50.000 persoas en Riazor para un ticket, creo que a entrada máis cara non chegaba aos 100 euros, era un tanto por debaixo dos 100 euros, do abono dos dous días. Entendo que para ver a moitos destes artistas pagas un prezo de entrada probablemente igual ou superior para un concerto de un solo deles.
Después de Semana Santa se espera otro gran anuncio de un cabeza de cartel. El Ayuntamiento es quien sostiene la financiación del festival, al que también ha aportado dinero la Xunta de Galicia y Estrella Galicia. Se están perfilando actividades paralelas como conciertos gratuitos de forma similar a la edición del año pasado en el Estadio de Riazor, por donde pasaron 50.000 personas.
Y hemos oído a Coral Rodríguez Fouz, sobrina de Humberto Fouz, uno de los desaparecidos por ETA. Hace 50 años en el País Vasco francés ha relatado el dolor de las familias porque la banda terrorista nunca haya dicho dónde dejó sus cuerpos.
Sí, porque bueno, es que es terrible, o sea, añadir un grado de dolor muchísimo mayor el hecho de asesinarlos, no esconder sus cuerpos durante 50 años, es terrible.
Con el trabajo de estos años de las familias, al menos han conseguido derribar el muro de silencio que había sobre el caso. Y la consellera de Promoción de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzo Adana, ha anunciado la apertura de un nuevo polo de emprendimiento y apoyo al empleo a Coruña Cidade, que se sumará a la red que teje la Administración Autonómica para impulsar el entorno emprendedor de Galicia. Según explican en un comunicado, estará emplazado en la calle Rafael Alberti y acogerá también el centro coordinador. Será uno de los tres polos urbanos que prestarán servicio a las personas emprendedoras. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10, una imagen del fin de semana. Uno de los coches del Rally de A Coruña que se empotraba contra una casa en su recorrido al no poder dar una curva cerrada. Comparte el vídeo la cuenta Maltrato da Paisaje, que pone sobre la mesa el nulo respeto por el patrimonio de esta cita deportiva. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hasta Palesco nos vamos, porque ahí se está celebrando la toma de posesión de el cargo como nuevo delegado del Gobierno en Galicia de José Ramón Gómez Besteiro. Ahí está también nuestra compañera Noela Bao. Noela, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, muchísima gente en este acto que se celebra en Palesco, donde el centro de las miradas está en José Ramón Gómez Besteiro, el político lucense. Vuelve a la primera línea, vuelve a la política, como él mismo reconoció, en un cargo en el que la justicia, precisamente, ha dicho va a ser una de sus principales líneas de trabajo, en este caso la justicia social, la económica y la ecológica, pero no hay que olvidar que estuvo apartado precisamente de la política debido a la imputación judicial, las investigaciones que abrió en su momento la jueza Pilar Lara hace 7 años, ahora todas archivadas. Muy emocionado ha dicho que va ahora a estar en este nuevo cargo gracias a la confianza de Pedro Sánchez y ha agradecido de esta manera a todas las personas que lo apoyaron durante el tiempo que no estuvo en primera línea.
Familia que está aquí presente e que, ya que a familia que xa non pode estar, porque sempre foi un apoio e un respaldo para min. Debo yo, e estou seguro que vostedes comprenderán que faga o meu partido, a familia política que somos socialistas. E finalmente creo que yo debo tamén o sentido do humor, que tamén reivindica.
Aquí están el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que en estos momentos está empezando su intervención, también el ministro de Sanidad y precisamente su predecesor en el cargo, José Miñones, al que ha agradecido toda la labor que ha hecho durante este tiempo. No ha podido venir finalmente por cuestión de agenda la ministra de Administración Territorial, sí está el secretario de Estado. En todo caso, como decimos, no falta una sola persona importante en este acto en Palesco, simbólico y de hacer política, como el propio Besteiro reconoció, pero política no en sentido negativo, sino en tiempos de consenso. Ha tendido la mano, de hecho, al presidente de la Xunta para poder hacer política para las personas.
Gracias, Noela. Recordamos que con su nombramiento Besteiro vuelve a la primera línea política tras permanecer 7 años apartado del foco mediático tras ser investigado por la jueza Pilar de Lara en relación a varios delitos, todos ellos ahora archivados. Veremos si este espaldarazo le aupa también a ser el candidato del Partido Socialista de Galicia a la Xunta en las elecciones autonómicas previstas para el próximo año. 1:54, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y vamos con las citas de la agenda.
Continúa la Semana Santa coruñesa, hoy con la procesión del amor, el perdón y la misericordia. Saldrá de la Venerable Orden Tercera a las 8:30 para volver al templo, pasando por varias calles de la Ciudad Vieja. En el Fórum Metropolitano proyecta la película El Aparecido, será en la Sala Marilyn Monroe a las 8:00 p.m. Varias exposiciones en el Colegio Médico inauguran a las 6 una de la pintora y médica jubilada Francisca Pérez, arte realista en óleo, acrílica y acuarela. Y el pintor coruñés Alfonso Deus inaugura muestra con más de 30 acuarelas en el Palacio de la Ópera. En Palesco se abre también otra exposición, Pablo Ruiz en mí, como complemento a la gran muestra sobre Picasso del Museo de Bellas Artes. En el kiosco Alfonso continúa En pretérito siguiente, una selección de arte contemporáneo a través de las obras de 6 artistas coruñeses. El Museo Militar acoge una exposición sobre Blas de Lezo hasta el día 25 y es el último mes para ver en el Muelle de Batería la gran exposición del fotógrafo Steven Meisel. Los museos científicos están abiertos toda la Semana Santa, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Cada día hay 4 sesiones en el planetario y en el acuario se puede ver la alimentación de las focas a mediodía y a las 5 de la tarde. El ayuntamiento abre hoy las inscripciones para mayores en plena forma. El programa arranca el 10 de abril, incluye talleres de gimnasia cerebral, relajación, mejora postural o manejo de móvil, entre otros. En los centros cívicos se pone hoy en marcha Recuncho do Xogo, con actividades gratuitas para menores entre esta jornada y el miércoles. Y Vega anuncia concierto en A Coruña, volverá a la ciudad en directo el 22 de junio. Con la
desesperación. Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
3 de abril y un 3 de abril de 1658 explotaba la Torre de la Pólvora de la Fortaleza de San Carlos. 14 personas fallecían. En 1920 se inauguraba el Teatro Linares Rivas. Hoy es el Día Internacional del Teléfono Móvil y 67 años cumple hoy Miguel Bosé.
Yo seré el viento que va.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué está pasando en el deporte? Y ya no solo por el juego, porque ha habido incidentes para reflexionar.
Sí, derrota del Depor 2-1 frente a Unionistas en Salamanca, baja la cuarta plaza de la clasificación, se queda cuatro del líder que es el Alcorcón, Roberto Labe fue expulsado y después golpeó y se cargó una puerta, con lo cual le pueden caer una sanción incluso mayor de cuatro partidos. Bueno, la situación está complicada, evidentemente las miradas otra vez hacia el técnico, hacia Óscar Cano, le han vuelto a pedir la dimisión y cuando se le pregunta si está cuestionado o no, esta es la respuesta.
Lo que, bueno, hasta el momento, pues sí, pues me han transmitido la confianza, que bueno, pues lo normal, ¿no? Tampoco, no, si estoy, si no estoy en entredicho, evidentemente son cosas que a mí no me pertenece decir, ¿no? Entre otras cosas porque yo no las sé, ¿no?
Bueno, un poco de pasapalabra, ¿no? Porque evidentemente la decisión no es suya. El Depor vuelve a jugar este sábado a partir de las 7 de la tarde en Riazor frente al Fuenlabrada.
¿Qué más?
Bueno, pues que el Liceo prácticamente tiene amarrada la segunda plaza, importante para encarar los playoffs. Y ojo cómo está la tercera. Empató el Fabril y se queda con dos puntos de ventaja sobre la Arosa. Falta de tres jornadas. El Fabril quiere ser campeón y ascender de forma directa a Segunda División de la Federación.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Recordamos que esa previsión que había de que se iba a cortar esta noche otra vez la Avenida del Ejército, pues ya ha quedado finalizado ese asfaltado, así que no se va a producir. Seguimos aquí en Mediodía COPE.